COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes 25 de enero. Saluda a quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la una de la tarde, como siempre, para contaros lo que sucede en este ámbito más cercano, en estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Egome y Ortegal. Después, a partir de la 1:20 y hasta la 1:30, podréis opinar en el espacio del oyente, en el espacio, en la sección de Usted Dirá. El coronavirus no encuentra techo de momento en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Se registra en esta jornada, según los datos aportados por la Consellería de Sanidad, un total de 1.573 casos activos, 29 más que en las últimas 24 horas. El número total de ingresados crece, son 154, 131 en planta, 7 más que el día anterior y 23, 2 más en esas unidades, que ya son 2 de cuidados intensivos habilitadas. En las últimas horas se localizaron 98 nuevos positivos tras la realización de 626 pruebas PCR. Además, el Sergas, ante el aumento de la demanda, ha aumentado de 2 a 3 los puntos COVID auto instalados en el aparcamiento exterior del Hospital Novoa Santos para poder atender de esa manera a un número mayor de personas que están siendo citadas para poder atender a esas pruebas. También incremento de casos en los centros educativos y nuevos brotes en residencias de mayores. En el Couceiro Freijomil, en ese colegio de Ponte de Eume, durante esta jornada, la de mañana y la de mañana, se va a realizar esa prueba de cribado voluntario para todos los miembros de la comunidad educativa. Hasta el pabellón municipal de Casqueira se va a desplazar una enfermera y una técnica de cuidados auxiliares de enfermería, donde se ha invitado a 325 personas de la comunidad educativa a realizar estas pruebas. A lo largo del programa de hoy vamos a entrevistar al alcalde de Fene, a Juventino Trigo, habida cuenta de la situación también complicada. Superan los 1.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes, a la espera de que hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anuncie nuevas medidas restrictivas en los concellos con más incidencia y quizás alguna medida también para el conjunto de Galicia. Lo hará en una rueda de prensa a partir de las 2 de la tarde, después de la reunión que está teniendo lugar a estas horas del comité clínico de ese grupo de expertos que asesora a la Xunta de Galicia. También hablaremos con el diputado autonómico del BNG, Ramón Fernández Mon, sobre la situación crítica industrial que está atravesando nuestra comarca y de las diferentes iniciativas que se proponen para paliar los cierres de empresas. Además, en NEDA, el Pleno del Ayuntamiento aprobará hoy una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de Galicia Textil, que anunciaron la semana pasada la dirección, un ERE extintivo para un total de alrededor de 20 personas. Y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el responsable de urbanismo, Julián Reina, también mantienen una reunión de trabajo con la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y el director del Instituto Galego da Vivienda ESO. Solo. Además, por la tarde, en San Caetano, en Santiago de Compostela, el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Francisco Conde, se va a reunir con representantes del Comité de Empresa de la planta de Siemens Gamesa en Asomozas, concretamente en la sala de reuniones de la vicepresidencia primera. Y es que Siemens Gamesa anunció a primeros de este mes el cierre de la fábrica de aerogeneradores que tiene en Asomozas, y Siemens Gamesa, según un comunicado que publica Europa Press, mantiene sus previsiones para este año 2021 tras elevar sus ingresos un 15% en el primer trimestre. La compañía, que publicará sus resultados completos el próximo viernes, día 29, ha explicado que sus ingresos trimestrales se vieron favorecidos por un crecimiento fuerte en offshore y perjudicados por la devaluación de divisas. Aún así, bueno, pues unos datos sorprendentes ante el cierre de esta central. Y echamos un vistazo a continuación al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con cielos muy cubiertos y precipitaciones intermitentes. Como siempre, todos los datos nos los cuentan a estas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos. O tempo na zona de Ferrol quedará hoxe marcado ainda polo paso dunha pequena borrasca que vai nos afectar na primeira metade da xornada. De feito, xa o fixo durante a madrugada, deixando chuvia persistente que continuará polo menos ata o mediodía. A partir de aí xa desaparecerán as precipitacións, comenzarán a abrirse claros e gozaremos dunhas temperaturas relativamente suaves. O seu termómetro en Ferrol oscilará entre os 10 graus de mínima e os 15 de máxima, con ventos de componente oeste, pero que soprarán con moi escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
A estas horas el mercurio alcanza los 12 grados en el centro de la ciudad, aquí en la Plaza de España. Y la información del tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están los muebles? En la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay que destacar ningún accidente de gravedad. Lo que sí, bueno, pues reiterar el necesario cumplimiento de las medidas, porque siguen sucediendo cosas realmente inauditas para la situación de pandemia que estamos atravesando. Y es que la Policía Local de Ferrol precintó en la tarde de este pasado sábado un establecimiento de hostelería ubicado en Outeiro, en Doniños, tras detectar varios incumplimientos sobre la normativa COVID-19. Entre ellos, los agentes identificaron a 10 personas que estaban bebiendo de pie y sin guardar las distancias de seguridad, en donde además varias estaban fumando también en la terraza. Además, en el lateral del edificio y cubierta con una estructura de cristal y aluminio, se encontraban 23 personas comiendo en el interior y dos de las mesas ocupadas se ubicaban apenas a 15 centímetros uno de la otra, habida cuenta de que en Ferrol está prohibido consumir en el interior de estos establecimientos. Estos hechos podrían ser constitutivos de una infracción grave a la Ley de Sanidad de Galicia, que contempla sanciones entre los 3.000 y los 15.000 euros. También te cuento que un motorista resultó herido en el mediodía de ayer tras colisionar con un vehículo cuando ambos circulaban por la glorieta de la intersección de la carretera F13 en el Camino del Paredón, en las inmediaciones del Decatlón y Mercadona, en Leixa, Ferrol. Seguimos. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. En esta sección de hoy de Libroscope vamos a echar un vistazo a una antigua sociedad cultural, arqueológica, ferrolana que nació hace 50 años en la ciudad departamental, también una sociedad artística creada por el que ahora vamos a entrevistar, por Cristóbal Ramírez, que ha decidido plasmar en un pequeño libro, en un documento editado por LAR Libros, esta historia, este revulsivo cultural que según él necesitaba esta sociedad de principios de los años 70. Cristóbal Ramírez, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué hay? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, la idea era que este libro lo presentase el alcalde de Ferrol el pasado mes de noviembre, pero la pandemia, hace cambiar un poquito todas estas costumbres que habitualmente teníamos de presentar libros, de acudir a estas presentaciones y demás. Y es un libro que tenemos que comprar a través de la editorial, a través de LAR, a través de su página web, www.libroslar.com. Pero primeramente, Cristóbal, ¿qué era Dugium? ¿Qué era esta sociedad histórica, artística y arqueológica? ¿Y cómo se creó en la sociedad ferrolana de los años 70?
Bien, primero permíteme decir que sí, que lo que has dicho es totalmente correcto. Estaba pensada la presentación con el alcalde, todos sabemos por qué no se ha podido hacer, pero lo más importante es estar seguros, por lo tanto, el libro pasa a un segundo plano ante la salud de todos los ferrolanos y de todos los habitantes del panel. Uh-huh. Permanezcamos en las casas, tengamos sentido, y luego ya hablaremos de los libros, amén de que lo haga yo ahora mismo. Uh-huh. La sociedade ferrolana de finales de los 60 e principios de los 70, unha sociedade totalmente gris, moi polarizada. Había dos, comillas, bandos. Una era Bazán y todo lo que se movía a su alrededor, o en Navantia, y otro era el mundo militar, el mundo de la marina. La actividad cultural era prácticamente nula. Estaba la SAF, con un gran mérito, la actividad artística ferrolana, y poco más, algo de baile tradicional. Y entonces, bueno, pues a mí hablando con otra gente, después de ver el Castro Lobadí, que ahí sigue esperando, se nos ocurrió excavarlo. A través de esta idea original, pues fue como se fueron dando pasos para legalizar la sociedad con la ayuda de cuatro adultos que hay que reconocerla y reconocer.
¿Cuál fue un poquito la historia de Dugium? ¿Cuánto tiempo duró esta sociedad y cuáles fueron los principales hitos que se consiguió en medio, como dice usted, de esa sociedad gris, bipolarizada de los años 70, que tenía, bueno, pues poca actividad cultural, ¿no?, por decirlo así?
Sí, poca o casi nula, ¿no? Lo primero que se ve echando la vista atrás es que había una mezcla total de ideologías. Me refiero a que en Dugium había gente que hoy llamaríamos fascista pura, franquista pura, que mandaba sus cartas con emblemas nazis, y había gente que luego acabaría militando en la extrema izquierda contra la dictadura. Pero allí no nos llevábamos todos bien, no había una conciencia política ni en un sitio, ni un lado, ni en otro, ¿no? Con lo cual eso facilitó mucho, no había el enfrentamiento que puede haber hoy en Madrid, en el Congreso, sino que nadie se preocupaba. Y por lo tanto todos trabajamos en el mismo sentido. Y podría todos, digo, casi 50 personas, casi todos chavales, con lo cual pues tiene un gran mérito, ¿no?, en aquellos momentos haber movilizado a toda esa gente. ¿Qué hicimos lo importante, ¿no? Bueno, lo importante fue esto, que fue un revulsivo. Organizar unas conferencias, que ahora parece una cosa normal, pero que para que don Manuel Pérez de Arévalo, un hombre pues que no se puede decir que estuviera en oposición al régimen, respetadísimo en Ferrol, pues a su conferencia le acudía la policía política. O a Carlos Alonso del Real, hombre que viene de la Falange, pues a su conferencia le iba la policía. Por lo tanto, era abrir un poquito brecha. Ya en el plano no social, sino en el plano, digamos, más científico, entre comillas, pues hemos logrado hacer un inventario bastante bueno de yacimientos y bienes artísticos que había y hay en la comarca de Ferrol, ¿no? La sociedad, pues como pasa siempre en estos casos, gente muy joven, ¿no?, hace 50 años, pues todos éramos muy chavales, y a los 3 años o algo así acabó disolviéndose o prácticamente disolviéndose en Huerta. Bueno, unos fueron a estudiar a Santiago, yo entre ellos, otros marcharon por la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí quedó.
Cristóbal, ¿por qué ha decidido en este momento recuperar esta memoria de Dugium de esos, bueno, pues escasos 3 años en los que duró este grupo que se dedicaba, bueno, pues a esos yacimientos arqueológicos, a ver un poco la visión más histórica y artística de la ciudad?
A ver, la primera razón es porque no somos eternos. Y todos aquellos que éramos unos chavalines en el año 70, pues ahora ya tenemos unos cuantos años más encima. Supongo que algunos, no tengo trato con nadie porque la vida me llevó por otros lados, supongo que algunos incluso pues habrán fallecido. Entonces Ferrol en particular, y Galicia en general, y lo podemos extender a España, no suele tener memoria histórica de lo que hacen los propios ferrolanos. No recuerda a gente como don Saturnino López Hermida, tan importante en la historia pedagógica de Ferrol y que ayudó a la formación de Dugium, ¿no? Y encima yo tenía la documentación. Entonces, en el confinamiento de marzo-abril, dije, bueno, pues lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. Y me puse a redactar estos folios, un libro pequeño de medio centenar de páginas. Y sucede que la documentación original está en el Ateneo. Con muy buen sentido, otras personas, no yo, yo ya no estaba, dieron la documentación al Ateneo. y el problema con el Ateneo, pues ya lo saben ustedes mejor que yo. Uh-huh. Hay un tema judicial por medio, no hay acceso a esa documentación, la única copia creo que es la mía, y era una cierta obligación moral. Bueno, pues o reconstruyo yo un poco la historia con mi recuerdo y la documentación, o posiblemente no lo hará nadie. Entonces tendremos que estar dentro de 50 años otra persona investigando la actividad cultural del tardofranquismo en Ferrol. Pues por lo menos tiene ahí este pequeño libro.
Pues sí.
Esa fue la historia.
Para que esta memoria no se pierda, de Dugan Cristóbal Ramírez, muchísimas gracias por contárnoslo, y recordamos que este libro está disponible a través de la web de la editorial LAR, www.libroslar.com. Gracias, Cristóbal, buen día.
Pues muchas gracias a ustedes. Buen día.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pendientes, muy pendientes estamos de esa reunión do Comité Clínico na mañá deste lunes día 25 de xaneiro e da rolda de prensa que ofrecerá o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a partir das 2 da tarde. Un pouco para, bueno, pois anunciar previsiblemente novas restriccións en diferentes concellos. Ímonos a chegar a un dos concellos da nosa contorna, como é de Fene, que ten unha incidencia acumulada que supera os 1,000 casos por cada 100,000 habitantes. Hai 2 días, o seu alcalde, Juventino Trigo, solicitaba un cribado masivo da poboación ante a alta incidencia da COVID-19. No día de hoxe, según os datos ofrecidos pola Consellería de Sanidade, Fene ten un total de 147 casos activos. Achegámonos ao total para falar co alcalde, o nacionalista Juventino Trigo. Benvido, boa tarde.
Hola, que hai? Boa tarde.
Bueno, a pesar da pequena disminución deses casos durante esta fin de semana da COVID-19, a incidencia segue a ser tremendamente alta. Segue vostede na mesma idea de solicitar ese cribado masivo tanto para a poboación como para os diferentes centros educativos, habida conta de que hoxe defende tamén máis de 10 casos e unha aula pechada?
Nosotros consideramos que é necesario facer un cribado, máis que nada pola alta incidencia, como ben estabas comentando. Nós este o último dato que tiñamos de onte, superábamos os 150 casos activos no concello, e como ben decías, pues superamos os 1000 casos por 100,000 habitantes, non? Esa incidencia acumulada, o que é realmente, bueno, gravísimo, non? Entón, nos leva a pedir ese cribado e xa sabendo que a situación actual agora mesmo, pues bueno, terá as súas complicacións probablemente, pero facíamos fincapé en ese momento, e mire que estamos falando do venres, de que no IES de Fene que había unha aula pechada, que se falaba da posibilidade de que se pechara outra, bueno, que había bastante, o sea, que o índice de contagios entre o alumnado era importante, pero xe mesmo pues xa nos notificaron que tamén no CEIP de Cintieres, do colexo de aquí de Perlío, pues hai tamén hoxe xa unha aula pechada, e incluso nos estaban comentando de que algún outro centro vai polo mesmo camiño, non? Eu penso que ahora mismo se os centros educativos, xa por centrarnos en cribados concretos, creo que teñen que ser primordiais.
Que anuncio agarda hoxe por parte do presidente da Xunta de Galicia? Porque podería, ademais destes cribados, tomar decisións máis drásticas, como é o peche da actividade non esencial, unha situación que xa se está dando en outros municipios, como por exemplo o Concello de Arteixo. Vería cos vos ollos unhas restriccións maiores, un esforzo da poboación que impedise a propagación da COVID-19?
Ver con vos ollos ou con malos ollos. É dicir, o que temos que ser en este momento é moi responsables do que está ocurrindo. Eu, por concretar, en Fene, vexo o problema que temos, como estamos vendo todos os veciños e veciñas, e se hai que tomar maiores restriccións, nosotros desde o Concello que vamos facer é, lóxicamente, apoiar as decisións que se tomen. Non estamos en este momento como para andar dicindo o que nos parece ou nos deixa de parecer. Se habrá máis para dar queixas, se habrá outros momentos, non, pero agora mesmo calquer medida que se tome, eu insisto moitas veces, non dende agora, senón desde o principio desta pandemia, eu non son técnico en isto, non son entendido, porque hoxendía todo o mundo entende de todo, eu non son entendido, hai un comité clínico que pode facer mellor, peor, se hai unhas autoridades responsables deste asunto. Eu penso que en este caso o que temos que fazer todos é apoiar esas decisións que se tomen.
Alcalde, conoce un pouquiño a orixe destes casos, destes 147 casos que a día de hoxe hai en Fene, cales son un pouquiño tamén os controis que ten establecidos a nivel municipal para velar pola seguridade de todos e para vixiar que cada un sexa responsable dos seus actos. Non sei se houve tamén algunha denuncia importante ao longo desta fin de semana daqueles que non respetan as normas.
Desde xa fai, xa non agora, xa fai outra vez un mes, así como fixemos cando foi o confinamento alá polo mes de abril e tal, o que se fai levamos tempo, bueno, pois realizando desinfeccións en lugares onde hai moito movimento de persoas, non, centros de saúde, farmacias, superficies comerciais. Isto é unha cousa que xa empezamos antes de que isto subira desta forma, xa empezamos a facer outra vez porque víamos que, bueno, pa baixo non iba a cousa, non, ainda que non fora tan grave. Se están tomando as medidas, lógicamente, que recomendou tamén a propia a Consellería, o Secretario Xeral da Consellería, con tema de piscinas, que non podan usarse duchas nin vestiarios, incluso pechamos algunhas escolas culturais, e despois, pues bueno, medidas desde o ámbito policial, pues lógicamente, como se diría estos días, no saía tamén en prensa, non, de que se están facendo controis entre policía local de Ares, de Mugardos e de Fene, non, conxuntos, porque bueno, os medios que hai son limitados, lógicamente, e intentamos optimizar os medios que se teñen o máis que se pode, non. De onde saíron casos? Bueno, de que detectemos aquí no concello ou algúns de algún local de hostelería, que sí que saiu algún gromo saiu de algún local de hostelería, pero tamén estábamos comentando que había de velorios e enterros, tamén sabemos que saliu algún gromo de algún enterro, e tamén de reunións familiares, pero claro, ahora nos atopamos con que isto estábamos máis ou menos falando pois hai 15 días, e ahora nos vemos tamén os centros educativos coa incidencia tan importante que está tendo, non? Entón, bueno, a nós se nos escapa, xa digo, porque tampouco temos os medios, non? Sí. Pero o que está claro é que é unha situación moi grave a que temos actualmente.
Bueno, pois a ver se mellora a cousa con estas novas restriccións que se agardan no día de hoxe no Concello de Fene, tamén noutros municipios, e a ver se isto vai amainando de algún xeito. Juventino Trigo, alcalde deste municipio, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños imonos a chegar, bueno, a opinión que ten o BNG sobre toda esta crise industrial que estamos a padecer nas nosas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, como xa sabedes, con esa convocatoria de folga xeral arengada polos sindicatos para o vindeiro día 25 de febreiro, e os peches anunciados xa de diferentes empresas, como Siemens Gamesa, a central térmica de Endesa nas Pontes, agora tamén ese ERE extintivo en Galicia Textil, en Neda, a falta de carga de traballo en Navantia. Destes e de outros asuntos tamén relacionados coa pandemia imos a charlar a continuación co diputado autonómico co Ferrolá, Ramón Fernández Mon, do BNG. Benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, Ramón, cales son un poquinho as alternativas a estas diferentes problemáticas laborais que estaba comentando? Endesa, Navantia, Siemens Gamesa, a falta de producción da ría de Ferrol. E que está a facer o BNG para revertir estas diferentes situacións nestes intres?
Ben, nos desde que comezou a presente legislatura, levamos un ritmo, eu coido que importante, de presentación de iniciativas tanto no Parlamento Galego como no Congreso dos Deputados. Por exemplo, respecto da ría, nos promovimos unha iniciativa que se aprobou por unanimidade no Parlamento Galego, que de unha maneira un tanto extraña, pois non é atendida a pesar de esa unanimidade que recadou no Parlamento polo Goberno da Xunta, non? Todo o mundo sabe, eu creo que na contorna da comarca, que é a situación da ría, as propias confrarías da ría non deixan de repetir que están nun 10% da producción do que tiñan hai uns anos, a situación é, polo tanto, de colapso, que ademais vai a peor, e, sin embargo, o Goberno da Xunta, a conselleira di, que leva 2 anos esperando porque o Goberno Central realice un estudo integral da ría. 2 anos esperando a que o Goberno Central realice un estudo integral da ría. Parece evidente que a conselleira non come da situación da ría, porque non se pode ter tanta paciencia para solucionar ningún tipo de problema se che vai algo niso, realmente. ¿No? Para nós isto é fundamental, porque é moi simbólico o potencial económico, ecolóxico, a todos os niveis das rías galegas. É brutal, vivimos nun momento de onde os discursos de reactivación xiran en torno da economía verde, circular, ecolóxica, etcétera, etcétera, pero a ría de Ferrol sigue sin ser un objetivo prioritario para o goberno da Xunta, para o goberno central, que se refire á recuperación da súa producción marisqueira. En canto a Endesa ou ao peche de Siemens Gamesa, iso ten a ver con unha falta de implicación, no, perdón, non cunha falta de implicación, senón co feito de que os gobernos se están poñendo de lado en todo o que signifique ou poda significar pisarles un callo ás grandes empresas eléctricas. Endesa marcou os tempos durante un ano e pico, facéndose a remolona, dicindo que iba a estudar a posibilidade de queimar biocombustíveis na térmica. Todo o mundo estaba moi expectante, había unhas grandes expectativas a respecto do resultado desas probas, pero moita xente nas pontes e no entorno da central, que levan moitos anos traballando e saben como funcionan as cousas, sabían ou intuían que non era a intención real de Endesa manter a actividade aí, independentemente de cais foran os resultados desas probas. Por fin Endesa está espantada ou comunica que os argumentos técnicos que la estima que non vai manter a actividade, e resulta que non hai un plan B. Nin goberno central, nin xunta tiñan un plan B. Aquí ninguén tiña previsto que isto pudera pasar. Isto é insólito. É increíble, claro, é tan increíble que non pode ser certo. O que pasa é que aquí, efectivamente, Endesa fai o que lle dá a gana. E isto non pode ser cando estamos a falar dunha cuestión tan trascendental, tan estratégica como a producción enerxética, para alén do que representa en termos económicos, sociais e de emprego a existencia da fábrica da central térmica na comarca de Ferrol. Non pode ser que non exista un plan B. O que pasa é que hai unha vontade, hai unha maneira de gobernar con respecto a estas cuestións que as eléctricas, nomeadamente Endesa, fai o que lle dá a gana. E no caso de Siemens Gamesa, pois é resultado do mesmo. Na medida en que non se lle poden poñer condicións ás eléctricas para que aproveiten os recursos enerxéticos deste país, e con isto se facían moitas bromas do Parlamento Galego por parte do Partido Popular, que se venera a querer poñerlle portas ao vento, etc. Chistes. Este é o nivel do debate parlamentario por parte do Partido Popular, facer chistes ao respecto das propostas que leva o BNG ao Parlamento. Claro, con estes gobernos é moi complicado manter o tecido industrial. O que está pasando con respecto a Navantia. O saco a colación agora, porque é outro asunto importante, pero Navantia está facendo un traballo agora, unhas jackets para o Parque San Briu en Brés. É todo coñecido porque está na prensa continuamente. Navantia tivo que garantir traballo para 250 persoas durante 2 anos no porto de Brest, para poder participar nese contrato. Siemens Gamesa pecha nas Somozas, pero abre en Francia, porque quere traballar ali en proxectos.
A que está a facer o BNG para revertir esta situación? Porque, por exemplo, tamén mantivexedes unha reunión con parte dos traballadores de Galicia Téxtil, decidíxedes impulsar unha batería de iniciativas parlamentarias. Con respecto a isto que estamos comentando tamén, cales son un poquinho, a estrategia que ten o BNG para intentar mudar o que está a suceder?
Evidentemente, estamos sendo, na medida do posible, todo propositivos que podemos, non? Con respecto ao caso enerxético, nos temos presentado unhas iniciativas de diferentes alternativas. Por exemplo, hai un nodo de evacuación energético importante nas pontes vinculado a Endesa, 6.400 megavatios. Endesa pretende dispoñer desa capacidade de evacuación sin ningún tipo de condicións. Nos estamos dicindo, estamos promovendo iniciativas para que tanto desde o Parlamento Galego como no Congreso dos Deputados se utilice iso a favor para presionar a Endesa para que se implique na posta en marcha de alternativas. O mesmo co tema da eólica. Vamos pasar de 1.300 megavatios que hai actualmente instalados na Galiza de potencia eólica a 13.700. Todo iso ten que autorizar o goberno. A instalación de cada un dos parques eólicos require dunha autorización do goberno. Temos que saber empregar esas autorizacións, obrigar as empresas a que queiran instalar parques aquí, que queiran aproveitar os nosos recursos enerxéticos, a que traian proxectos industriais asociados. ¿No?
Ramón Fernández Mon, acabase noso tempo, deputado autonómico do BNG, graciñas por estar connosco nestes intres e por comentarnos tamén as iniciativas que está levando a cabo o BNG ao respecto. Moitísimas grazas.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Conoce las rebajas en aire, zapatos y complementos. Estamos muy cerca de ti. Grandes descuentos en primeras firmas. Tu moda más personal. Aire son zapatos, bolsos. No desaproveches esta oportunidad. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Nos vamos al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos a la 1:20 en el tiempo de Usted Dirá. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don José Carreira Souto, viudo de Soledad Souto Ares, falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Jesús, Emérita, Darío, Fulgencio, Gabriel, Ana, Oliva y Merceditas, fallecida. Hijos políticos, María Josefa, Alfonso, Carmen, Loli, Jesús, Ramón y José. Nietos, Mónica, Sonia, Darío, Rubén, Manoli, Rocío, Raquel y Ana. José Ramón, Natalia, José Ramón y Ángeles. Nietos políticos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 5:00 p.m. hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Serantes. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol, en este caso.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión del oyente. Es tiempo de que vosotros podáis utilizar estos micrófonos que os ofrece la cadena COPE Ferrol para volcar vuestras opiniones sobre los temas que os preocupan. ¿Cuáles son los teléfonos de contacto? 981-33-3105 y también tenéis la posibilidad de mandarnos vuestros audios o mensajes de texto a través del WhatsApp ciudadano 687-968291. Todavía no hemos alcanzado al parecer ese pico máximo de la pandemia. El COVID sigue sin freno y sin techo de momento en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y el cansancio se va haciendo un poco también eco entre los diferentes sectores, habida cuenta de lo que decía a nuestros compañeros de COPE Santiago, COPE Galicia, que en los próximos minutos se espera que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anuncie nuevas medidas restrictivas para frenar el avance de la pandemia en nuestra comunidad. ¿Cuáles creéis que serían unas medidas adecuadas a esta situación? ¿O cómo lo estáis llevando también? Ya habéis iniciado ese autoconfinamiento que también se nos pedía, esa autorresponsabilidad. A pesar de todo, sigue habiendo conductas, realmente sorprendentes, como la que llevó a la policía local de Ferrol a precintar en la tarde del sábado un establecimiento de hostelería ubicado en Doniños tras detectar varios incumplimientos. En una terraza interior se encontraban 23 personas comiendo cuando esto no está permitido. Vamos ya con vuestras opiniones y con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sobre lo que nos preocupa, el día 8 empezaron los colegios y había 60 contagiados. A día de hoy, después de 11 días de clases, hay 220 contagiados, 220 cadenas de contagios en el área de Ferrol solamente, teniendo en cuenta, además, que contagia mucho más los menores de 16 años que los mayores de 17. Imagínense esta proporción de contagios en toda España, que lo mismo llega al pueblo llano que a la alta montaña. En fin, el reparto está servido, pero no quieren verlo. Un saludo.
Un saludo. Gracias. Y no tendremos esos datos de los centros educativos. Sabemos que se está realizando en la mañana de hoy y también en la mañana de mañana martes un cribado en el centro educativo, en el Colegio Couceiro Frijomil de Ponte de Eume, ante la elevada incidencia. Esos casos que comentaba este oyente son de las tres comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Pero sí que hay aumento también en cuanto a las residencias de mayores. menores. Ha habido un brote en la residencia Mi Casa de Ferrol, que ya cuenta ahora con 7 usuarios afectados por la COVID-19. También hay 2 usuarios en la residencia Domus Vi de Laraxe y 6 en la residencia Ocasón de Moeche. En cuanto a los trabajadores, hay un total de 6, uno en Laraxe, 3 en Domus Vi de Ferrol, 1 en el Ocasón de Moeche y 1 en la residencia de mayores de Ortigueira. Seguimos en Usted Dirá.
Este invierno tendremos que disfrutar más de nuestro hogar, estar más horas en casa y compartir más tiempo con los nuestros. Por eso, este invierno, más que nunca, cuenta con nosotros. Hidronor Grupo Capella y Repsol B-Energy 10 E+, el gasóleo calefacción que te garantiza el mayor ahorro. Y con Hidronor Grupo Capella, el servicio más eficaz, cómodas formas de pago y hasta el 31 de marzo, además, regalo seguro con tus pedidos. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Porque la vida no se detiene, nosotros tampoco. Hidronor, siempre a tu lado.
Nueva llamada, buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación, 981-33-3105, a ver si recuperamos la llamada. Muy buena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tiene que bajar el sonido de la radio,
por favor,
porque si no es imposible. A ver, cuéntanos.
Mira, yo quería decir una cosa porque me pone de muy mal humor. Que unos tengan que cerrar las puertas en los bares y otras tengan puedan despachar en las mesas fuera, porque... la policía, nada más que da, es unas cosas, no pueden estar en todos los sitios a la vez. Entonces yo he mirado y he visto muchos bares que están al 50% y las mesas están todas llenas. Aparte de eso, no ponen mascarillas, entonces tenemos que tener contagios cada vez más. Tenemos que mirar, por favor, de que no es que tú cojas el contagio, sino que contagias a muchas personas y mueren muchas personas. Por favor, seamos un poco conscientes. Gracias.
Gracias por esta opinión, por apelar a esa autorresponsabilidad que todos deberíamos de tener, mirar por nuestra salud, pero también por la salud, bueno, de los demás, ¿no? Lo de no llevar mascarillas a estas alturas del cuento, la verdad es que me parece ciertamente incomprensible. Vamos con otra opinión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Es usted programado, usted dirá, ¿verdad?
Sí, claro, está en directo.
Mira, Celiño, ¿a ti qué te parece? Dios mío, estamos metidos en casa, no nos movemos, guardamos todas las formas para que no haya nada, para poder, a ver si se termina esto y la gente comiendo, habéis dado el parte, la gente comiendo en Doniños, pero tú te crees, esta gente debía de ser señalada por la calle y todo el mundo formarle el boicot. Porque es imposible, hija mía. Así cada día va en aumento todo. Es que no tienen cariño a nadie. Yo ya estoy nerviosa. Porque no nos movemos más que lo preciso. Y comprenderás que se vayan a comer, debían de cerrarle por vida. Porque a ver, a todo mundo nos llega la vida. Pero hay que estar a las blandas y a las maduras. Gracias, Cieliño. Buenos días.
Gracias, mucho ánimo. Gracias. Y es que sí, a todos nos está costando esta situación, pero hay que ser responsables para que esto, bueno, pues pase lo antes posible y podamos tener una primavera por lo menos más amable, a falta de que comience, bueno, pues la vacunación de una manera más, digamos, rápida para toda la población. Seguimos.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Hoy también hemos hablado con el alcalde de FEN, uno de los concellos que podría tener restricciones más severas. Lo sabremos dentro de media hora con esa rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo. Y también te cuento que Siemens Gamesa quiere cerrar la planta de Asomozas registrando, atención, 121 millones de euros de beneficios. Se trata del resultado económico del primer trimestre del año fiscal, es decir, entre octubre y diciembre del pasado año 2020. Así están las cosas. Vamos con una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo era en respuesta a una señora que llamó el viernes diciendo si este mes no nos pasaban los recibos del agua. Que no se preocupe, que nos los van a pasar porque a mí ya me llegó y no están, y las oficinas están abiertas, si no cogen el teléfono, no sé por qué, pero por las mañanas la oficina funciona. Era para informar, porque como la señora estaba toda preocupada, que no se preocupe, que nos cobran.
Eso casi seguro, gracias.
Sí, porque ya digo, a mí me llegó precisamente ese día, el viernes.
Gracias por la información.
Nada, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, a todos vosotros que hacéis posible este programa, que nos seguís con atención y que escogéis la cadena COPE para seguir informados. Mucho ánimo y a la espera de, bueno, pues esas noticias que ampliaremos a través de nuestra página web y de ese informativo Mediodía COPE Ferrol con nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20. Mucho sentidiño, muy buenas tardes, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.